siguiente video sale una mujer que durante su vida se le fueron quitando de su vida cosas que ella quería mucho, como ella estaba poquito cerca de Dios y como con la ayuda de Dios entendió por qué quizá se le habían apartado esas cosas de su vida que tanto quería, cómo Dios le ayudó a llenar esos vacíos que ella tenía y además Dios le ayudó a conseguir a su actual esposo. Te meto a que veas el siguiente video de Daniela Carmona.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Daniela Carmona. ¿Cómo estás?
Hola, bien, bien, gracias a Dios.
Qué bueno, me da gusto. ¿Cómo hiciste el tiempo para este testimonio? Digo, pues hay que tratar de corretear, así como que andamos a hacerlo, pero pues por algo se dio, ¿no? Por algo se dio. Y pues los tiempos de Dios son perfectos. Esperemos que este sea algo que le sirva en este día. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo ahorita soy secretaria.
¿Qué?
Trabajo en una oficina. Pues no es tan difícil de explicarlo, pero no todo el mundo lo sabe. Las primarias del estado tienen una dirección, como una dirección de las direcciones de las primarias,
Okay.
y se llama supervisión. Entonces ahí trabajo yo, es un empleo. Nada más que pues el que es mi jefe es mi papá. Entonces
Okay.
a veces la gente piensa que trabajo en una empresa o algo de mi papá, y no, no es así. O sea, solamente mi papá es mi jefe, pero pues sí, él me ayudó a empezar a trabajar ahí.
Okay. No sé cómo trabajar con tu papá. Digo que si tu papá tiene órdenes de instrucciones.
Sí, pues fíjate que no tanto, y eso es parte de lo que te quería contar, porque yo llegué ahí de una manera muy inesperada. Mi papá ya tenía mucho tiempo trabajando ahí, y yo estaba estudiando la carrera de nutrición. Entonces yo terminé mi carrera de nutrición, la parte que es como teoría, y cuando salí, que tuvo mi graduación y todo, me dijo mi papá que ya me estaba esperando ahí, que tenía el espacio porque su secretaria anterior iba a jubilarse.
Okay.
Entonces yo nada más fue como de que, oye, no, espérate, tengo que hacer mi servicio social. O sea, no, no, no puedo todavía, no tengo el tiempo libre todavía. Entonces, después del servicio social fue bien extraño porque no me puse a buscar, como todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, sales de la escuela, terminas todo lo que tenga que ver con trámites y tu título y ves qué haces. O sea, yo terminé mi servicio social en julio, en junio y julio, y en agosto estaba haciendo mi trámite para empezar a trabajar.
Bueno. O sea, tu servicio lo hiciste en otro lado y luego acabaste el servicio y lo fui con tu papá.
Sí, así es.
Bueno, ¿qué tal?
Sí. Pues bueno, eso es otra de las cosas que te quería contar. O sea, soy nutrióloga. Sí me titulé y todo. Sí, sí me gusta mucho ejercerlo. Pero por lo mismo que te comento, o sea, en realidad nunca ha sido mi primera fuente laboral.
Ingresos, ok.
Sí, no, 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 no lo ha sido. He batallado un poco más o menos para encontrar, pues, a qué dedicarme, porque pues la nutrición tiene muchas, muchas opciones.
Sí.
La que más conocemos es la de la consulta, pero, o sea, yo la he intentado en muchos otros lugares, y lo que sí me he dado cuenta es que no, o sea, en ningún lugar te contratan. O sea, todo tienes que moverte tú.
Sí, como que emprender.
Ajá, totalmente.
Ok. Bueno, yo hablo de, como secretaria con tu papá. Muy bien. En el ámbito de la religión, ¿estás en algún grupo, en ministerio?
Pues yo actualmente tengo más o menos desde los finales del 2013 en Santo Niño de Atocha.
Okay.
Sí, la que considero pues que a partir de ahí empezaron muchas cosas. Bueno, o sea, fue como que se explotó un poco más este camino con Dios.
Okay.
Y ahorita estoy en el grupo de jóvenes adultos. Ya la verdad, estoy yo creo que en mi último ciclo. Ya tengo rato ahí. Ahí
Okay.
tengo desde el 2017, 18 se me figura. Pero pues muchas cosas, muchas experiencias. Ahí entré a uno de los coros de las misas.
Okay.
Ahorita yo to toco en el coro que está los miércoles, de vez en cuando toca los domingos. Estoy en el grupo de proclamadores, que también muchos de los servidores salieron de ese grupo.
Okay.
Y pues he coordinado también, o sea, he coordinado ministerios dentro del grupo. Y también he coordinado en otro grupo de mismo, pero de los más chiquitos,
Más
más,
pequeños.
sí, como jóvenes, más chicos.
Okay. Ahora bueno, muy activa el coro, programadores y grupo de jóvenes adultos.
Sí, ha sido mi casa, la verdad.
Tu casa de los para dormir
Sí,
nomás, ¿no?
sí. Sí me llegó a tocar, así que me dije a mi mamá de que, no, pues llévate el colchón.
Sí, pues siempre estamos a paz así.
Sí.
Luego, a mí también me va a pasar eso, que me pasaba mucho tiempo cuando estaba más adolescente en un grupo de jóvenes, donde pues estaba yendo como servidor y hacía como que iba Adviento y luego hacía la Pascua, preparando el Adviento y la Pascua, y preparando también retiros, y era que me lo pasaba casi toda la semana en el grupo, y mi papá me reclamaba mucho, que me dijo, te la pasas allá, pero ¿qué prefieres? ¿Que me manden la fiesta y la borrachera o el grupo de jóvenes? Aquí, mi hija, o sea, sí preferimos la iglesia, pero tenemos tiempo a nosotros, ¿no? Bueno. Muy bien, pues entonces eres el servidor y del Santo Niño de Atocha, proclamadora, el coro y el grupo de adultos. Muy bien, pues toda una vida de adulto. Y qué padre que te haces tiempo para la iglesia, o sea, pues, en varios ministerios, y siendo que en la vida de adulto normalmente es como que ya tengo más de 24, 25, ya me dedico más a trabajar y sí, hasta solamente ir a misa y eso a veces. Y qué padre que tú necesitas el tiempo para servirle a Dios dentro de tus ocupaciones de adulto, o sea, es que me dedico tiempo a Dios. Porque, muy bien, pues ya hablamos de un poquito de ti, ya platicamos de testimonio, cómo ha sido la vida de Daniela, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos.
Pues fíjate que cuando me lo preguntaste, cuando me dijiste que querías platicar un poco, o sea, conmigo sobre mi vida, y la verdad yo lo primero que dije fue, no he tenido algo así como muy relevante o algo, un parteaguas como muchas personas tienen en su vida. No lo identifiqué, o sea, no logré identificarlo. Pero pues sí, definitivamente encontrarte con Dios o encontrarte de una manera más viva siempre cambia tu vida. Entonces, pues bueno, o sea, no me detendría mucho en mi infancia. Mi infancia, la verdad, todo fue muy, muy bueno. Una familia muy unida. Siempre estuve en constante reuniones pues con familias de los dos lados, de mi papá, mi mamá, mi familia, pues siempre unida. Sí hubo momentos duros. El primero que recuerdo fue el fallecimiento de mi bisabuelito. Yo tendría como unos 10, 11 años más o menos. Y fue yo creo que lo primero así como que, así que no manches, o sea, mis familiares se pueden morir. O sea, fue como que las primeras cosas que uno piensa, ¿no? Cuando eres niño. Pero de ahí en más, o sea, todo en unión, o sea, pues todo fue muy bueno. Pues mi familia se compone de mis papás y curiosamente tengo un hermano, pero es mi cuate, o sea, somos gemelos. Sí, pues eso también es importante, ha sido importante en mi vida porque pues yo no conozco una vida sin un hermano de tu misma edad. No sé si alguna vez te lo has preguntado, o sea, yo a veces digo... Yo no, o sea, yo no puedo contar una historia de mi hermano menor o de mi hermano mayor, o sea, es mi hermano que siempre estuvo conmigo. No somos muy unidos, pero la verdad sí, o sea, sí nos llevamos bien. Él hace bastante tiempo que se casó y o sea, ya vive pues, con su familia. Entonces, digamos, después de que él se casó, ya me quedé yo con mis papás y ya fue mi vida de hija única, o sea, fue muy curioso porque yo soy... Me consideraron mucho tiempo la chiquita. Entonces, pues todo el tiempo, ¿no? Hasta que ya salí de mi casa. Y digo, realmente eso fue como que lo más relevante que hubo en mi vida. Iba a misa, pues todas las celebraciones, por ejemplo, bodas o cosas hace 15 años, pues siempre fueron... Pues como nosotros estamos acostumbrados, como católicos, Navidad, ahorita me comentabas también, Adviento, Pascua, todo esto fue así. Ahorita que te comentaba de cuando empecé mi vida laboral, cuando terminé la escuela, pues nada más cuando yo viví toda mi vida escolar como cualquier otra, o sea, de otra chavito, ¿no? Siempre fue de que pues sales de la primaria, pues tratas de tener unas calificaciones y luego sabes que vas a secundaria y luego sabes que vas a, en mi caso yo sabía que era el bachilleres, o sea, no, ni siquiera me puse a buscar a ver si hay alguna preparatoria para alguna otra cosa. O sea, fue muy encaminado, o sea, siempre fue de que ya sabía dónde tenía que ir. Cuando terminé el bachilleres, fue como que mi primera decisión importante que fue, ¿qué vas a estudiar? Y te lo prometo, o sea, es gracioso para mí contarlo. Yo no sabía qué iba a estudiar. Sí me gustaba la nutrición, o sea, sí había aprendido en alguna clase, yo creo que de ciencias naturales o biología, me gustaba, pero yo no elegí la nutrición, o sea, es como que la nutrición me eligió a mí. Fui a acompañar a una amiga a que sacara ficha en la facultad de enfermería. Y me llamó la atención que estaba ahí la carrera de nutrición. Entonces fue así como llegué. También te digo, terminé mis 4 años que son para la carrera. Y luego tenía trabajo. Entonces, si te fijas, yo realmente nunca me enfrenté a decisiones muy importantes. O sea, realmente no estuve enfrentada a decisiones muy importantes que no fuera una decisión pues relativamente fácil. Por ejemplo, recuerdo mucho que cuando estaba con mis amigas, o sea, mis amigas de la carrera, cambiaron a otro turno. Yo estaba en la decisión de o me quedo con mis amigas y me voy a la tarde o me quedo en la mañana.
Ajá, sí.
O sea, y fue como que la decisión más difícil que pude haber tomado las más difíciles que pude haber tomado. Y yo dije, no, pues ni modo, o sea, pero está en la mañana.
Sí.
Pues tal, así fue. O sea, así fue, todo fue como muy sencillo, pues, elegir. Incluso cuando estaba ya trabajando, yo me acuerdo que yo dije, no quiero quedarme aquí, o sea, pues no es lo que estudié. Bueno, pues no estudié para ser secretaria.
Ajá.
Y dije, voy a trabajar de nutrición, de nutrióloga en algún lugar. Y batallé un poco, o sea, sí me moví, sí me acuerdo que saqué una solicitud junto con una amiga para trabajar en Chizal. Y no fue, o sea, no, pues te piden experiencia, pero no te la dan, entonces
Sí.
Muy difícil. Yo recuerdo mucho que dije, voy a durar aquí máximo 1 año, 2 años, o sea, menos de 5 años, dije, en este trabajo, porque si no, curiosamente es como que si no te vas a encariñar. Y no, pues no me refiero nomás a así que te guste mucho tu trabajo, sino de que vas generando antigüedad y ya es más difícil soltarlo.
Sí.
Pero pues pasaron más de 5 años, entonces por eso seguimos ahí. Pues he tenido oportunidades para trabajar en lo que me gusta, o sea, dentro de mi trabajo, o sea, a veces hago valoraciones, por ejemplo, a niños, a las tienditas escolares, o sea, sí he tenido mi oportunidad, e incluso de explorar más allá. En algún momento hubo ahí se abrieron convocatorias para dar clases. Y entonces pues yo luego agarrando clases que tengan que ver con nutrición, ciencias naturales.
Vale.
Sí, me fue muy bien. Los pasaba y todo, o sea, lo que no había era plazas. Entonces, pues ahí está, he tenido oportunidades. También me acerqué a un bachilleres y estuve un rato como cuidando lo que iban a hacer el laboratorio de nutrición y de química.
Okay.
Pero pues mi trabajo era de 8 a 2 y luego de 2 a 8, entonces no aguanté mucho tiempo.
Muy pesado.
Sí, así que pues más bien pues me he dedicado a la consulta externa y pues es lo que a veces me sale, o sea, 2 que 3 amigos que luego me dicen, hazme una dieta y me ha gustado.
Ok.
Pero bueno, duré más o menos unos 3 años, 4 años ahí en el trabajo y era, yo ya sabía qué hacer, o sea, ya era mi diario. Y recuerdo mucho una vez que por algún congreso o algún un taller o algo así, yo iba a estar sola toda esa semana.
Okay.
En la oficina. Y recuerdo mucho que me invadió mucho como un sentimiento así de soledad, pero o sea, así cañón. Yo tendría, pues sí, como entre 21 y 24 años, más o menos.
Okay.
Y dije, o sea, te pega luego la duda existencial, o sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya tengo aquí como 2 o 3 años y ¿qué voy a hacer con mi vida?
Uh-huh.
Todo se estaba volviendo muy monótono.
Sí.
Y te digo, yo como siempre estuve en una familia muy católica, o sea, Dios siempre estaba, o sea, era mi amigo ya desde hace mucho.
Okay.
Pero fue la primera vez que dije, algo me falta.
Okay.
Y fue un deseo, o sea, fue más que una plática con Dios, o sea, porque eso sí, no, como que todo fue muy intuitivo siempre conmigo, o sea, con Dios. No sabía que podía hablar con Él, así como en oración y todo eso, o sea, pero fue como muy intuitivo, así como decirle a Dios, quiero que cambie algo en mi vida, o sea, quiero que cambie ya algo, o sea, ya, sácame de aquí porque esto se está volviendo un poco monótono y pues, no sé a dónde voy.
Ajá.
Y para esas fechas tengo una amiga todavía que tocaba mi puerta y era menor que yo. tenía siempre mucho ánimo, me acuerdo que brincaba mucho y se emocionaba mucho. Entonces tocaba mi puerta, era mi vecina, y me decía, oye, me invitaron a un grupo de jóvenes, pero mi mejor amiga está coordinando y no quiero ir yo sola.
Okay.
Era en Santa Teresita del Niño Jesús. Y me acuerdo que la batí como 3 o 4 veces. O sea, sí, totalmente. Ponía pretexto tras pretexto. La verdad, pues no me quitaba nada. No tenía muchas cosas que hacer yo en ese entonces. Era muy de estarme en casa.
Okay.
Entonces, recuerdo que una vez me dijo mi mamá, bueno, si no quieres ir con ella, ya dile que no, porque si no va a venir.
Sí, sí, sí.
Eran los jueves. Los jueves okay. A las 8 de la noche eran de 8 a 10. Y me dijo, ya dile que no, porque pues ya también ya tienes a vuelta y vuelta.
Sí.
Entonces yo iba bien decidida cuando dije el próximo jueves que vaya a mi casa, dije, le voy a decir que, pues que no. Iba bien decidida. Entonces no sé qué pasó, que, o sea, volvió a tocar mi puerta y me dijo, oye, el jueves, y lo dije yo, bueno, vamos. Totalmente diferente, ¿no?
Ok.
Pues me acuerdo que fui y la verdad fue interesante, o sea, ya no recuerdo bien cómo era la temática en ese grupo, era un grupo que estaba recién comenzando, o sea, todavía no había esto de los pastorales, bueno, no sé si ya había los pastorales o qué, pero ellos quisieron empezar un grupo.
Okay.
Me gustó muchísimo, o sea, yo aprendía muchas cosas, aprendía a hacer oración, aprendí a leer la Biblia, la verdad, o sea, yo desconocía mucho de eso, o sea, tío, yo iba a misa, pero pues me leían la Biblia.
Sí, pues sí.
Y así me fui enamorando de ese grupo, o sea, fue mi primer como encuentro con algo que tenía que ver con Dios.
Okay.
Y digo, me enamoré tanto porque al cabo de un año que íbamos a celebrar el aniversario de ese grupo, tuvieron problemas los coordinadores entre ellos y algunos pues también tenían ya otras cosas en su vida.
Uh-huh.
Entonces nos juntaron un jueves y nos dijeron, oigan, el grupo se va a acabar. Entonces, 2 que 3 nos quedamos así de que, no manches. Y, o sea, me acuerdo que fue así como un golpecillo así en el corazón, ¿no? Que dices, qué triste, ¿no? O sea, me estaba gustando, sí. Y como que ya se va a acabar. Y no recuerdo exactamente cómo fue, pero dos amigos más, un amigo y una amiga, dijimos, pues se acaba porque nosotros no lo queremos agarrar.
Uh-huh.
Entonces dijimos, ¿lo agarramos o qué? Dijimos, ¿podemos agarrarlo? Me acuerdo que pues tuvimos ahí nomás una plática con el padre, o creo que nomás uno de ellos habló con el padre que estaba ahí en ese momento. Y como se nos dio a entender, o sea, sabíamos que teníamos que dar un tema cada jueves y que la base de ese grupo era que primero tenía que haber un snack.
Okay,
¿no? y luego ya había tema, entonces...
No existe, me interesa.
Sí, o sea, yo me acuerdo que parte de lo que planeábamos cada día era de que bueno, quién compra los churritos y las sodas y a ver qué tema preparamos. Yo ya aprendí a hacer temas. Pero okay. Te digo, o sea, no tenía una base así como, como de algo, alguien que me guiara cómo hacerlo, ¿no? Simplemente, pues, como yo lo recibí, o sea, más o menos de ahí agarrábamos temas.
Uh-huh.
Los coordinadores cambiaron, me acuerdo que yo duré como un año, yo creo, más todavía. Cambiaron coordinadores, cambió el padre también. Y yo estaba muy bien. O sea, teníamos poca gente, pero como que ya lo rescatábamos a veces, o sea, nos esperábamos después de una Navidad o de una Pascua o algo así y llegaba gente y
uh-huh.
Se volvió una comunidad muy bonita, la verdad, siempre había gente de ahí de la colonia. Y hubo un momento en que yo dije, es que me falta algo, o sea, algo me falta.
¿Te seguía faltando?
Sí, dije, okay. Algo, pero ya era diferente, o sea, ya no era un vacío, dije, algo me uh-huh. falta para estar yeah. completa.
Okay.
Y por ahí había escuchado, pues ya me había tocado que me dieran talleres o cosas de ya de pastoral, me había tocado que me dieran talleres o cosas así. Y hubo una palabrita que se me quedó bien grabada en la cabeza y que yo no sabía qué era ni para qué servía. Pero así en mi mente también, en mi corazón dije, quiero un retiro de evangelización, quiero evangelizarme, no sé qué es eso, pero me quiero evangelizar.
Suena padre.
Suena que es algo que me falta, suena que lo quiero.
Okay.
Entonces... para este entonces, mi amiga, la que me ha invitado a ese grupo, pues ella por cuestiones, tío, era menor que yo, por cuestiones de la escuela, ya dejó de ir.
Okay.
Pero de todas maneras tenía yo comunicación. Entonces, tío, fue otra vez así de que quiero un retiro de evangelización. Sé que eso me falta para este grupo. Dije algo así. De la nada me manda un mensaje ella y me dice, oye, su hijo está en un grupo de jóvenes y me invitó a un retiro de evangelización, vamos. Y le dije yo, ah, órale, no lo vas a creer, pero yo quería uno de esos, entonces pues vamos. Me dio la fecha y nos preparamos y todo. No sabía yo que íbamos a ir, creo que primero al preretiro. O no sé si ya era el retiro. Sino que ella no pudo ir porque un familiar suyo, no tan cercano, pero un familiar suyo falleció. Entonces me acuerdo que me dijo, oye, no voy a poder ir porque pues tenemos que ir a los Rosarios. Y si quieres, ve tú. Y le dije yo, mira, no es por ser chicle ni nada, digo, pero íbamos a ir juntas, entonces, pues espero en algún otro momento saldrá otra oportunidad. Me dijo, no, sí, vas a ver que sí, no sé qué. Ya, pues yo seguí con mi vida normal. Pasa creo que una semana y me vuelve a escribir ella. Me dice, oye, ¿qué crees? Me dijeron que hay otro retiro ahí mismo. Y yo así de que, ay, qué rápido,
Oye,
cuánta eficiencia.
qué buen servicio.
No pregunté mucho, la verdad, nomás le dije, pues, ¿qué dónde tenemos que ir? Y me dijo, pues, tenemos que ir a Santo Niño de Atocha. Y me dio la hora, me dijo todo y fuimos y llegamos. Llegamos y nos recibió una chavita que estaba bien emocionada porque estábamos ahí y nos inscribió y todo, nos dijeron que era un pre-retiro. Vivimos ahí algunos temas, algunas dinámicas y nos dijeron que el retiro iba a ser el fin de semana siguiente. Pues yo así como que sin preguntar mucho, tío, toda mi vida fue como de que siguiendo ahí la pauta, entonces no pregunté la verdad mucho, simplemente fui. Fui y la verdad fue las mejores experiencias de mi vida. Conocí, o así como cuando tienes un amigo y no lo conoces bien hasta que vas a su casa. Así me sentí, o sea, yo tenía a mi amigo, pero no lo conocí hasta que viví eso. Siempre lo vives con personas que tienen a veces altibajos en su vida, y yo iba en un plano como más neutral. Entonces, no tuve mucho impacto en mi vida, pero me gustó. Me gustó y me quise quedar en ese grupo. Entonces, hubo un tiempo que duré como unos 6 meses, 8 meses en dos grupos, en uno coordinaba y daba temas, en el otro, tenía crecimientos. Y hubo un momento en el que también acá en este otro grupo como que empezó, no sé si recuerdo si decayó la cosa o simplemente dije necesito prepararme más. Y se quedaron otras dos coordinadoras más que también habían cambiado. Y les dije, ¿saben qué? Oigan, yo sí me tengo que ir porque ya necesito crecer más y pues a lo mejor al rato regresamos. Y pues ya se quedó ese otro grupo. Porque pues también acá crecimientos era preparación. Me acuerdo que ya cuando terminé el retiro apostolado, pues mi primer ministerio que fue predicadores, pues yo sabía que tenía que echarle ganas a eso, no podía estar en dos lados. Y recuerdo mucho mi crecimiento de apostolado antes del retiro. Empezaron a pasar cosas, sí, como que ya de más impacto en mi vida familiar, sobre todo. Falleció mi abuelito, o sea, muy repentinamente. También tenía un perrito, o sea, es muy gracioso esa parte de la historia, pero pues los perritos a veces son parte de tu vida porque te duran años. Entonces yo tenía 9 años con este perrito y pues se murió, o sea, tenía una enfermedad y se murió. Entonces todas estas cosas pasaron mientras yo estaba preparando ahora sí que todo mi servicio para después de tu retiro apostolado. Recuerdo que estábamos, o sea, preparando cosas para el retiro de evangelización. Y no los pasé desapercibido, pero no me detuvieron, o sea, me pasaron estas cosas y yo iba, me acuerdo que mis amigos de grupo fueron al velorio ahí con mi abuelito y estaban cantando y rosario y todo y se me hizo bien padre, o sea, bien bonito, pero nada me detuvo, o sea, yo seguí con mi servicio. Después, pues ahí por, bueno, nunca había tenido interés de tener un novio. Entonces cuando llegué a este grupo, que ya terminé mi retiro de evangelización y todo, me empezó a tirar la onda un chavo. Y pues ya es que siempre, pues cuando estás en un grupo de amigos, como que los demás se emocionan y te dicen, ah, mira, y no sé qué tanto, y le gustas y no sé qué. Y pues a mí se me hizo muy raro, o sea, primero se me hacía muy raro esto y después, o sea, me empecé a interesar un poco más como en él como persona, o sea, él me tiraba la onda y yo le decía, oye, pues es que todavía tienes que cambiar tus pasos y todo eso. Pues no voy a centrarme mucho en él, pero la verdad sí, o sea, pues él tenía mucha necesidad cuando llegó al
Okay.
grupo, entonces cuando yo tuve mi retiro de evangelización, él como que pues quiso acercarse a mí, pero yo sabía que él tenía todavía muchos problemas que resolver en su
Okay.
vida. Entrada, pues él tenía novia en ese momento y me estaba tirando la onda a mí. Entonces
Okay.
yo como que decía, como que dije, voy a agarrar mi obra de caridad y voy a que le eche ganas, ¿no? O sea, él. Pero al cabo de más o menos como unos 8 o 9 meses, que vio que yo nomás no quería nada, entonces como que sí, como que ya mejor él se alejó, o sea, pero fue muy extraño porque se alejó de repente.
Okay.
Y de todas maneras, como que yo dije, ah, o sea, qué triste se siente, o sea, no fue mi novio, pero qué triste se siente
Sí,
algo
que
que
no fue.
sientes que perdiste, ajá, sí que
Ajá.
sientes que perdiste.
Okay.
Entonces, fue como que mi primer momento que dije, no manches, o sea, tanto tiempo que estuve, o sea, siguiendo una vida, pues, cómoda, o sea, cómoda con Dios, o sea, siempre siguiendo lo que Dios me pedía y a donde me llevaba, sin exigir mucho, sin pedir, o sea, sin reclamar mucho, y luego de buenas a primeras, siento que Dios me dice, pues tórale, te toca a ti, o sea,
Ya
o sea, ya será que salgas, ¿no? Y que te toque
yeah,
todo, ¿no? Porque te digo, estaba yo sirviendo, y siempre te dicen que, pues, cuando sirves a Dios, es el momento de la prueba, y yo creo que, pues, nunca lo había vivido, y nunca lo había reflexionado así, hasta que después conecté, ¿no? O sea, pues, pérdidas en mi vida familiar, en mi vida como emocional por lo de mi perrito, o sea, éramos uña y mugre, un primer como encuentro a una relación y ver que a lo mejor sí era para mí y no era para mí, o todo esto, y luego que también impactó mucho en mi vida fue que perdí a mi mejor amiga de hacía como unos 8 años más o menos,
Okay.
y pues la verdad todo se lo debía a Dios.
¿Aparece en qué sentido?
La perdí porque éramos uña y mugre también, éramos muy muy amigas. Que pasaban mucho tiempo juntas, no falleció ni nada de
Ah,
eso.
okay, sí.
Pero Dios sabe cuándo quitarte a personas que la verdad no te van a dejar nada bueno.
Sí.
Ella, pues bueno, nunca afectó nuestra amistad que ella tenía. Tenía otra religión, o sea,
Okay.
ella en su momento era cristiana protestante, o sea, cristiana de esas, de alguna rama, no sé exactamente cuál,
Okay.
pero nunca nos afectó, de hecho, al contrario, ella me preguntaba cosas de que la Virgen de Guadalupe y los santos y todo eso,
Okay.
entonces teníamos una muy bonita amistad, entonces, no sé, de repente ella, pues se consiguió un novio, que al parecer yo no le caía tan bien, y él decidió como que alejarla de mí precisamente porque no estorbara. Muy
Okay.
extraño, pero todo esto sucedió mientras yo estaba en crecimiento de acá en mi grupo ya de apostolado, o sea, todo eso pasó, todo lo que te cuento pasó ahí.
Okay.
Entonces también fue un golpecillo duro porque pues, o sea, yo nunca tuve un novio, pero siempre era como que tener a tu mejor amiga y era como mi pilar en muchos sentidos. Entonces, de repente estaba Daniela en un grupo de jóvenes y sola.
Okay.
Entonces
Qué fuerte.
sí, o sea, sola en muchos aspectos. Pero no me di cuenta de eso, o sea, porque digo, ya había algo que estaba llenando mi
Sí.
corazón, o sea, se sentía muy bonito, la verdad, y como que me pegaba por un lado y por otro lado estaba disfrutando el momento. Pues bueno, todo eso fue mi crecimiento, como de encontrarme o reencontrarme con Dios, o ahora sí que tener una relación más íntima con Dios. Tuve muchas cosas que aprendí, sobre todo en los ministerios. Aprendí a hacerme un poquito como más responsable, un poquito más madura. ¿Por qué? Pues porque te toca después a ti coordinar. Entonces, se siente muy padre también como ver cómo llega gente nueva y tú le sirves y haces que se enamoren de Dios igual que tú lo hiciste por aquellos que te coordinaron a ti. Hubo un momento en el grupo de jóvenes que, pues bueno, pasaron los años. Y pues ya estaba un poco grande. Bueno, yo entré al grupo cuando tenía 25 años, a ese grupo.
Okay.
Se llama Semilla del Señor, también pertenece a Santa Niña de Atocha. Y más o menos tenía casi los 30, 29 o 30 ya, y yo todavía seguía ahí.
Okay.
Entonces, yo estaba ahí porque me dejaron la coordinación general de ese grupo, junto con otros dos amigos más. Y digo, yo sabía que era mi último año ahí, porque dije, no, ya terminando aquí yo no puedo volver a agarrar un ministerio, o sea, todos están bien chavitos. Entonces, yo ya conocí el grupo de San Francisco de Asís.
Okay.
Pero nunca había ido, entonces, pues, otra de las locuras que se me ocurrió fue, dije, bueno, voy, coordino el grupo de jóvenes en la mañana, es el sábado en la mañana, y voy y tomo, o sea, voy y tengo un crecimiento a San Francisco de Asís.
Okay.
No conocía a todos los que estaban ahí, pero ya los había visto al menos alguna vez, algunos okay. los conocí. Entonces, un año más o menos, o medio año, que estuve otra vez en dos grupos. iba a Santo Niño en la mañana y luego me regresaba a mi casa y luego regresaba a Santo Niño en la tarde.
Okay.
Entonces, pues ya hubo un momento en el que ya tuve que dejar la coordinación, se terminó mi coordinación pues en el grupo de los jóvenes y ya entré de lleno en San Francisco de Asís. Ahí pues también, ¿no? O sea, yo nunca fui al grupo para buscar una relación o para tener una relación. No iba a buscar un hombre, pues, eso hoy.
Okay.
Y la verdad, no tenía interés por buscar, o sea, ahora sí que mi tipo ahí en ningún lugar.
Uh-huh.
Sí era consciente de que al estar en un grupo de jóvenes adultos, pues, ya había personas de mi edad, sí. O a lo mejor mayores. Cosa que, pues, digo, al final de cuentas, en el grupo anterior que estaba, pues, no, ahí sí no busqué a nadie porque la mayoría eran menores que yo.
Pues, sí.
Pues de repente un chavo me dijo, bueno, no fue él, pero me preguntó que si quería salir, o sea, que si quería que nos conociéramos y todo. Y pues empezó una relación de amistad principalmente. Yo siempre, pues bueno, sí le dejé muy claro que pues, sin amistad luego no puede haber otra cosa, o sea, primero es la amistad.
Okay.
Y él lo entendió bastante bien y la verdad creo que hubo un punto en el que ambos nos admiramos, o sea, nuestra relación con Dios, nuestros valores, nuestras actitudes y todo. Y para esto, antes de todo eso, lo que te había platicado, pues hubo un momento también antes de que yo entrara a San Francisco, que sí, obviamente la oración de... Ahora sí que la oración de la edad, ¿no? Que te dice, Dios mío, si tienes alguien para mí, pues ya, ya lo quiero conocer.
Échame la mano.
Y échame la mano. Sí, entonces, pues sí, esto fue previo.
Ok.
Y yo así como que con cierta resistencia, yo dije, ¿y si no es? O sea, mejor sí, sí, sí. Mis reservas, ¿no?
Ajá.
Pero lo empecé a conocer y todo, la verdad, todo se dio muy bien. Una amistad muy bonita. Y pues... De esas veces que Dios te dice de muchas maneras de que, oye, pues ya, o sea, agarra la onda. Agarra la onda porque es lo que estás pidiendo. Entonces sí, okay. Sí, fue lo que más como que me impactó en ese momento cuando sentí esa respuesta de Dios, fue como de que fue lo que me pediste, o sea, tú sabes que fue lo sí. que me pediste.
Uh-huh.
Y te toca a ti, o sea, otra vez fue como que me dijo Dios, o sea, pues órale, ya te toca a ti.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, tuvimos un momento en el que nos estuvimos conociendo. Yo, la verdad, siempre dejé muy claro que nunca había tenido un novio. O sea, no, ahí disculpen si había tenido algún error o no. O sea,
uh-huh.
aprendí bastante bien. O sea, aprendimos pues los dos. Y pues un noviazgo muy bonito. Duró, ya se me olvidó cuánto tiempo te dije.
Mil juez.
Un año y medio, un año ocho meses más o menos.
Uh-huh.
Y pues nos tocó pandemia, pero pues aún así fue, pues tuvimos así como que momentos para conocernos mejor de todas maneras,
uh-huh.
aún con pandemia y todo. Y pues bueno, me propuso matrimonio, al cabo de como un año ocho meses más o menos, un año cinco meses, me va a regañar si ve esto y ve que suena y que no me acuerdo, pero pues... Pues todo eso, o sea, fue la verdad como Dios se ha manifestado en mi vida. Pasamos ese tiempo de que nos preparamos para nuestra boda, fue un poquito ahí atropellado por el COVID. pero logramos casarnos en febrero del año pasado. Y de momento, o sea, pues han sido muchos aprendizajes, han sido muchos, a veces tropezones, pero a veces muchas cosas muy bonitas, muy especiales. Y la verdad para mí, o sea, siempre ha sido, pues, como el camino que Dios ha tenido para mí. Y pues ahorita tenemos ya, este mes tenemos 11 meses.
Cuidado con la fecha.
Ya en febrero cumplimos el año.
Okay.
Y pues bueno, o sea, yo realmente lo que quiero dejar de esto es que siempre, o sea, siempre va a estar Dios a tu lado. A mi lado siempre estuvo y yo siempre estuve como pues tratando de seguir su camino, aunque a veces siempre sentí el bueno, te toca a ti, o sea, tú me pides y yo aquí estoy, y échale ganas tú también, porque pues no lo podemos hacer, o sea, no lo puedo hacer yo, tenemos que ser los dos. Entonces ahorita la verdad, digo, no es como que te diga, ah, no, pues el fin de la historia, o sea, no, o sea, realmente hay una parte de mi historia que está comenzando. Y pues nos ha ido bastante bien. O sea, a mí en lo particular, yo creo que te podría decir que no dejo a Dios, o sea, por nada en la vida. Me ha dado todo y me ha dado lo que necesito y me ha quitado también lo que no necesito.
Porque tengo una duda, ahorita que dices que tu son cuates de tu hermano.
Sí.
Y dice que se casó hace mucho. ¿Hace cuánto se casó?
Él se casó cuando tenía yo 25, cuando empezó toda mi historia, o sea, de los grupos y todo eso, él ya se había casado.
Sí. ¿Tuviste cuántos años con tu papá, Ana?
Fácil, como unos 10 años.
¿No? ¿Se tocó buen tiempo?
8 o 10, por ahí. Pero sí, sí, fue bastante tiempo, la verdad. O sea, sí. Tanto que, o sea, cuando, por ejemplo, que, o sea, que tuve a mi novio, o sea, como que era extraño para todos el hecho de casarme, o sea, dijo mi mamá, pues con, o sea, con tu hermano, como que me llevó el sentimiento, pero contigo más, o sea, porque pues tú estuviste más tiempo con nosotros, entonces.
Sí, pues básicamente, pues tu hermano se fue muy.
Sí, se fue más chiquillo.
Más chiquillo. Sí. Bueno, me gustó la parte que dijiste de cuando estabas con. En la iglesia, en el grupo, y como dijiste, la parte de, es que, o sea, me falleció mi
bisabuelito.
Tu bisabuelito, y luego falleció tu perrito, y luego tu mejor amiga se la arrebataron, por así decirlo, pero que tú estabas enfocada y seguías avanzando, o sea, tu mente era seguir avanzando, porque dijiste, ya estaba llenando el vacío que tenía. Me gustó esa parte, porque siempre lo trato de decir en los videos, o sea, es que una vida sin Dios es como que una vida difícil. Porque si tienes alguna parte de tu vida que te falta, se vuelve muy difícil. Pero si tienes a Dios en tu vida, como tú decías, es que o sea, Dios no lo hago por nada, ¿no? Si tienes a Dios en tu vida y algo de mis partes me falta, algo otro seguimiento en mi vida, amigos, familia, algo, igual te va a valer, ¿no? Pero no es como que, oye, necesito esa parte de mi vida porque si no puedo vivir, o si, sea, no siento Vaya, no siento la necesidad de llenar ese hueco porque tienes a Dios. Yo no puedo demeritar el hecho de que uno se enseñe de algo. Pero mucho me gustó la parte de esa que dijiste de las que es que me faltaban cosas que ya tenía. O sea, me quedé sola, como dijiste, pero tenía a Dios. Pero tenía a Dios y como que bueno, tengo lo que me llenaba antes, lo que no me llenaba. Vaya.
Me
hacía falta. Y pues por eso como que estaba enfocada. O sea, sí me podía doler, pero estaba enfocada en que quería aprender más de Él. Y finalmente, como dijiste, o sea, a Dios no lo hago por nada. Qué padre, porque depende de cuánto es eso, ¿no? El ejemplo de los videos es como que a la gente entender que pues, sin Dios no es. Es muy difícil la vida, muy, muy diferente. Y si tenemos a Dios en nuestra vida, como que pueden pasar faltar cosas en nuestra vida. Pero son más llevaderas a que si tenemos a Dios y la parte me falta una cosa en mi vida, ¿no? Muy bien. Qué arriesgada, muchacha. De tener los grupos en tu vida, si está un grupo y lo de fuego, luego me salí de este, lo fue caer en todos los grupos.
Sabes que no fue difícil porque es la parte buena y a lo mejor que a veces algunos batallamos, es como en vete por donde Dios te manda. O sea, yo nunca me dije, no, o sea, no manches, o sea, ¿cómo voy a estar en un grupo y luego en otro? o cómo voy a dar temas en uno y luego en el otro crecimiento. O sea, creo que mi mayor obstáculo siempre fue que me decían mis papás que pasaba mucho tiempo en la iglesia y poco tiempo en la casa, o sea, para, hasta para ayudar. Pero, o sea, de ahí en más fue como que, no sé, o sea, aquí me quieres Dios, aquí voy a estar. Y, o sea, no tengo otra cosa más que entregarte, o sea, que mi tiempo. No había más distracciones.
Pues ahora sí que básicamente, viéndolo de ese lado, pues que sí, como que pues estás encaminado a mí, te quito cosas que te pueden extraer para que te enfoques. Y yo no creo decirlo de esa manera, porque dicen, te quito familiar, ¿verdad? Te quito tu mejor amiga, sí. Porque te quito tu perrito, ¿verdad? Son cosas muy, muy allegadas, que me imagino que son muy allegadas a ti, porque tu mejor amiga, tu perrito. Pero pues, si lo vemos de esa manera más romántica, por decirlo, es que Dios te quito lo que te distrae de mí, pues digo, lo dice en la palabra de Dios, que deja todo lo que quieres seguirme, deja todo lo que tengas atrás y sígueme, ¿no? Sí. O sea, te quito a lo mejor las cosas mundanas, por así decirlo, y pues sí.
Y yo siento que más allá de que cosas que te estorben, también son cosas que, con las que puedes aprender algo. O sea, digamos, por ejemplo, el hecho de que me quite a mi abuelito, este era abuelito, es de que, o sea, no es como que mi abuelito me estorbe, o sea, es algo, es un hecho natural que, pues, que va a suceder.
Sí.
Pero que a lo mejor te deja la enseñanza de que, pues, Dios va a estar ahí contigo. Yo me acuerdo mucho en su funeral, o sea, en la funeraria, ver a mis amigos de grupo que yo tenía meses apenas que me había evangelizado y verlos ahí que iban y visitaban, no recuerdo si ahí fue alguien a cantar, pero iban y se echaban un rosario ahí con mis parientes que ni conocían. Te llenaba el corazón, o sea, mi padre. Y sabes, es que ahora tengo una comunidad con Dios que te respalda y que está contigo y que es tu familia, al final de cuentas. También, o sea, pues tío, son cosas naturales. Por el 2018 fallecieron, mi abuelita tenía cáncer, otra de mis abuelitas tenía cáncer, entonces ya sabíamos que iba, o sea, que tenía terminal, o sea, que iba a fallecer. Y pues todos estamos esperando ese tiempo, ¿no? O sea, cuando las cosas se complicaran, cuando fuera a necesitar a lo mejor mucha atención médica o cuando fuera el peor momento, ¿no? O sea, pues tratar de que estuviera en la casa y todo. Y de repente una tía se enferma, o sea, se enferma así de que ella decía que era resfriado y para, o sea, fue muy breve, o sea, al cuento de una semana la tienen que internar en el hospital y pues que tiene leucemia y creo que es un grado pues muy, muy cañón.
Sí.
Ya nos duró como, no recuerdo si una semana o dos semanas, ella se fue antes que mi abuelita. Y era mi tía, era la más chiquita, o sea, era su hija menor.
Okay.
Y pues se le dijo a ella, o sea, ella estaba muy grave, muy malita en la casa, y le dijimos, oye, pues Claudia falleció. Y ella quiso ir al velorio y todo, o sea, mi abuelita apenas podía, pero fue.
Sí.
Entonces, yo recuerdo que para ese entonces, yo serví en un, bueno, meses después, yo serví en un retiro, y fue mi inspiración para un tema.
Okay.
Entonces, yo recuerdo mucho que en ese tema les dije a los que estaban ahí, les dije, si tienes a Dios, o sea, no te va a faltar nada. Incluso cuando creas que hay algo que Dios te está quitando, que Dios te está atacando, o así de, ahora me da mucha risa que empieza el año y veo muchas publicaciones de Diosito, yo no quiero ser tu guerrero más fuerte. O sea, me da mucha risa, pero es como, o sea, Dios no quiere que seas su guerrero más fuerte para echarte cosas que no, con las que no puedas. O sea, Dios quiere que seas su guerrero más fuerte para estar contigo.
Sí.
Y yo me acuerdo mucho que fue uno de los años más difíciles de toda mi vida. Perdí a dos personas, a dos familiares muy queridos. O sea, sí afectó mucho la base de esa familia, de la familia, porque, oye, la abuelita casi siempre es la cabeza y luego se te va la tía que es la más chiquita. Sí recuerdo que fue fuerte. Pero creo que de esos fue los años que más senté a Dios. Y luego, pues, al año siguiente conocí a Eduardo. Entonces, sí vale la pena ser el guerrero de Dios.
Chau, ¿qué quieras? ¿Todo lo que traes o qué?
Sí, échale.
Ahora que te duele perder ser queridos. Ahorita creo que dijiste al principio que falleció un ser querido cuando tenías como 10 años, 12 años. Sí. Y luego después, eso fue antes de conocer a Dios. Y luego después falleció tu abuelita ya conociendo a Dios, ¿no? Estando en los caminos de Dios.
Sí.
¿Cuál fue la diferencia y
respecto a la pérdida? La pregunta también se puede porque justo cuando empecé a trabajar en el 2010 también falleció otra abuelita. Entonces yo creo que la diferencia entre mi bisabuelito, que tenía esa edad, más chiquita, y mi abuelita, que falleció cuando tenía 21 años, después, yo creo que son las preguntas, el por qué. O sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no lo evitaste? O sea, incluso puede ser molesto, puede ser simplemente con curiosidad, con dudas, o sea, ¿por qué? Cuando falleció mi abuelito, mi bisabuelito, yo recuerdo que estaba muy cerca de mi cumpleaños y yo creo que le decía a mi hermano de que no manches, o sea, pues ¿por qué se murió en esta fecha? Pues ya nadie va a querer festejar el cumpleaños de nadie. O sea, era de niña, ¿no?
Ajá.
Y después con mi abuelita, que te digo que todavía no tenía yo este acercamiento tal cual con Dios, también fue mi duda de pues ¿por qué las cosas son así? O sea, ¿por qué? O sea, también, digo, la mayoría de mis familiares han fallecido de cáncer, entonces han sido enfermedades muy largas.
Okay.
Entonces yo creo que la pregunta del por qué tiene que ser así, o sea, ¿por qué? Y estos, o sea, ya con todo este crecimiento en este momento en el que te platico, o sea, de mi tía y de mi bisabuelita, pues el dolor siempre va a estar.
Uh-huh.
O sea, siempre va a estar ahí porque te faltan la persona, o sea, le extrañas.
Uh-huh.
Pero yo me acuerdo que sentí mucho la presencia, sobre todo de María, con ellas dos.
Okay.
Ellas eran muy devotas, de Rosario, de la Virgen María. Entonces, cuando una de ellas, mi tía, falleció en el hospital, o sea, no la vi, la vi una noche antes.
Okay.
Pero mi abuelita falleció en la casa, entonces yo recuerdo verla ahí y yo sentir mucha paz y como una presencia muy bonita. Entonces, yo creo que eso es lo que cambia, o sea, tu perspectiva de la vida y de la muerte y de que no estás solo, o sea, de que está Dios contigo y que es algo que nadie te va a poder quitar. O sea, te decía ahorita de mi amiga que se fue, se la llevaron, pero de todas maneras, o sea, son personas que pues toman sus decisiones y todo, o sea, todos somos independientes, pero Dios siempre se va a quedar contigo, o sea, va a ser un amigo que nunca se va a ir.
Ok, ya para ir cerrando el video, creo que soy Daniela, si no hubiera conocido a Dios, si no hubiera ido a ese grupo con la amiga, y de hecho sabía que era que no. Ya no vuelves a invitar nunca.
Ajá.
En vez de decirle sí, me quiero y okay, ahí te agarraré.
Bueno, yo creo la verdad que Dios hubiera encontrado otra manera.
Sí.
Definitivamente hubiera encontrado otra manera porque Él sabe que yo sin Él no hubiera hecho nada. O sea, no hubiera llegado a nada. Pero pues yo creo que hubiera batallado yo más también para encontrarlo. Si no hubiera aceptado esa primera invitación, si no hubiera aceptado esa insistencia, que era de mi amiga, pero pues al final de cuentas era Dios,
uh-huh.
Yo creo que lo hubiera terminado encontrando, pero ahora sí que saliendo de algún hoyo. O sea, sí, yo creo. Además,
tocando fondo,
yo creo que sí, hubiera batallado un poquito más, pero al final de cuentas aquí estaríamos de todas maneras.
Otra historia.
Con una historia diferente. Un poquito más interesante, tal vez.
Ok. Ahorita que dices eso de que me hubiera encontrado Dios, en otro video me tocó escucharlo a alguien compartir su testimonio. Que decía que sentía como que tenía hambre de Dios. Y no sabía qué sentía, pero ahorita que ya es el vacío, ¿no? Que sentía ese vacío, pero no sabías qué era. Esa persona dijo: ¿sabes qué? O sea, yo sentí ese vacío, pero después de que encontré a Dios, dije: esto era. Y dijo, o sea, yo sin saberlo, yo tenía hambre de Dios.
Uh-huh.
Y lo encontré y esto era, ¿no? Y por eso te pasó así, ¿verdad? Sin saberlo, así como que tú buscarlo y se hizo muy padre la parte que hiciste de que de repente, tú le tiró la utilización. Digo, ¿qué?
¿Sí?
Es como que a quién se le ocurre, ¿no? Digo, un retiro, ¿no?
Sí.
Pero qué padre. Y pues qué padre, tu testimonio de la tarde está muy interesante. No porque digas que no hay algo muy tocando fondo como en la versión de Daniela, si no conocía a Dios. Pero qué padre, porque, o sea, tu vida ha sido así como que encaminada con Dios y al final de cuentas, como ya les hemos dicho en otros videos, pues tú reconoces que, ¿sabes qué? Sin Dios es muy diferente mi vida. La partida de un ser querido es muy diferente porque ya no me pregunto por qué pasó, sino que, ¿sabes qué? Pues entiendo que es la voluntad de Dios, que sí me duele, pero es diferente, es más como que aceptación, asimilación.
Uh-huh.
Y reconocer que, pues, en la vida somos momentáneos, vaya. Y, pues, hay la parte que dijiste que siempre Dios en pasa con nosotros. A pesar de que, vaya, no somos como esa amiga que te robaron. Así como que, pues, ahora sí que Dios nunca te van a robar, ¿no? Así, ahora sí que tú vas a ver que, ¿sabes qué? Me alejo yo porque ya...
Sí. Dios siempre, dicen por ahí, y yo lo he visto en miles de imágenes, me da así como mucha ternura ver este tipo de cosas que la gente comparte a veces, que es un es Jesús que trae un osito, que le está quitando un osito a una niña, un osito de peluche, y se ve que la niña está triste porque le está quitando el osito de peluche, y luego en su espalda está agarrando un oso más grande, y lo que dice que Dios siempre te va a dar algo mejor. Pues a mí me lo dio, y la verdad con mucho orgullo lo digo, sí, pues Dios me quitó a mi mejor amiga, o bueno, ayudó a que yo dejara a mi mejor amiga, y me dio una mejor amiga que es muchísimo mejor, o sea, de entrada, y no es porque sea así como despectiva, pero de entrada es católica, y la verdad con ella he aprendido muchas, muchas cosas, me acompañó en muchos momentos muy difíciles, con ella coordiné el otro grupo, okay. Y pues sigue siendo mi mejor amiga.
Okay.
Entonces sí, Diosito siempre te quita lo que te estorba, pero te da algo mejor.
Sí. Y esa parte, ¿sabes? Entonces, esa parte que dices, porque digo, que en su vida no trata de evidenciar a nadie, o sea, tu amiga sirvió, supongo que sirvió de algo en su camino. Digo, que luego pueden atacar los videos de que quemas a la gente en los videos, ¿no?
No se trata de eso.
Como no, pero sabes si merece nada. Pero es parte de eso, porque digo, los testimonios siempre es como que a lo mejor hay gente, y vaya, siempre se ejemplifican los videos, quizás que, o sea, se menciona gente en los videos, pero no es como que evidencia gente, ¿no? Simplemente fueron parte del proceso para entender otra cosa. Uh-huh. O en tu caso, como dices, ¿sabes qué? Me sirvieron 8 años que estuve con ella, pero yo tengo una mejor amiga que a lo mejor encajo más con ella, que a lo mejor si vuelve o no, pues a lo mejor Dios dirá, ¿no? Pero yo tengo una mejor amiga que me sirve mucho, me ayuda mucho a crecer, y qué padre. Vale, como sea, esa parte de, ahorita como dices, con mucho orgullo, qué padre, porque pues así, o sea, Dios, vaya, puedo decirlo así un poco más románticamente, que acepto la voluntad de Dios y que pues, me alejó.
Quita algo de tu vida.
Me quita algo de mi vida y me da algo mejor. O sea, no es por minimizar a tu otra amiga, pero es como que pues, lo que tengo ahorita lo disfruto, lo aprovecho, y lo que tengo ahorita me ayuda a crecer y qué padre.
Sí.
Muy bien, Daniela. Muchas gracias por tu testimonio. Realmente, es que no es hablar mucho y ya salgo de tiempo.
Okay.
Ya tengo que cortarle porque es. O sea,
hay que hacer la edición.
Sí, hay que verlo como temporadas en serie. No te quedas, muchas gracias. Realmente, vaya, siempre lo digo, o sea, el testimonio es. Siempre, oye, cuando alguien te escucha hablar testimonio es como que es algo así impactante, algo de sufrimiento, algo de dolor. Uh-huh. Pero no, realmente para mí es el tema de que entonces, mi vida era así sin Dios y ahora es casi con Dios y ya no cuento por nada, porque realmente no lo has conocido tal cual. O sea, dijiste que sabes que lo conocía para poder ir a misa y demás hasta ahí, ¿no? Uh-huh. Pero aquí ya me tocó conocerlo en tu retiro de evangelización, no sé, ya hasta con la oración con que le pegas a un novio y Dios lo hago. Realmente eso es un gran testimonio, o sea, ¿sabes qué? Reconozco que Dios está en mi vida y ya no me suelto de él, ¿no? Ya no me suelto de él porque mi vida sería muy diferente si me alejo de él, ¿no? Realmente es un gran testimonio eso, a pesar de que ya no lo magnificamos como tal, porque nosotros queremos ver eso, que un testimonio impactante donde lloran, se me arrancó un brazo y se me pegó, nada, ¿no? O sea, que es algo impactante, ¿no? Simplemente es conocer a Dios que está en mi vida y es algo impactante, porque mucha gente no tiene eso en su vida, ¿no?
Uh-huh.
Realmente nosotros podemos presumir y ser orgullosos de que sabes que Dios está en mi vida y qué padre.
Uh-huh.
Muchas gracias. Ya. Esperemos que el testimonio de Daniela sirva para que te saquen a Dios. Y si les gusta el video de Daniela, compártalo para que haya más personas. Si tienen algún conocido que le pueda servir el testimonio de Daniela, a lo mejor no va a ser impactante, a la partir de un conocido que tiene una vida también bonita y que ha estado así ligerita, pero a lo mejor le puede servir ese testimonio de Daniela para que se acerque a Dios y se aparte de ver las maravillas que hace Dios en la vida. Finalmente, si tienes algún conocido que tiene un testimonio que se lo comparta, pasa en tu teléfono para hacerle parte de sus videos. Como siempre lo decimos, la idea de todo eso es acercar gente a la iglesia, acercar gente a Dios y vayan todos a estar contagiados en la misma sintonía que es la guía de Dios.
¿Mm?
Y finalmente, pues obviamente la comunidad que ahorita se me subió a decirlo, grupo de jóvenes adultos, 24 años en adelante, tanto niño de Atocha, hay grupo de San Francisco de Asís, juntamos los sábados de 6 a 8 de la tarde, así que bienvenido ahí, si date la oportunidad, si sientes que tu tiempo ya pasó, si sientes que el catecismo ya fue, ya hasta ahí mi vida le sigo, como yo me voy a entender, date la oportunidad de ir al grupo de jóvenes ahí, te va a gustar, y hacemos ahí cosas padres.
Sí, empezamos ahorita el 7 de enero.
Sí, ya, empezamos el sábado por si quieren. Bueno, ese video va a estar. Bueno, nos esperamos hasta luego.
Pues sí.
Dios los siga bendiciendo, nos vemos a la próxima. Gracias.
De nada, a ti.